Radio México Internacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan Huellas de la Historia.
Elena, la que produce desorden sin proponérselo, la que actúa siempre inesperadamente a pesar suyo, la que habita el amparo del Altísimo. Ven.
Con mucho tiempo de antelación, inicié los preparativos para ir a entrevistar a la escritora Elena Garro. Llegó el día de la cita y no me sentí preparado. Me puse botas gruesas y una chamarra que me llegaba a media pierna. Recordé su advertencia después de que me concediera la entrevista.
Pídele mucho a Dios que no se ponga feo el día, porque los días nublados me irritan.
Hay que caminar bajo cielos negros en noches largas como meses para llegar con Elena Garro. La encontré bordando una servilleta sentada en la terraza de su casa. Sostenía sobre sus piernas el cesto con los hilos y con su mano derecha un cigarro y la aguja. Alzó la vista por el camino de mis piernas.
¿Y la yata?
¿Perdón?
Elenita, mi hija, ¿dónde está?
No sé.
¿No la viste?
No.
Ha de andar en una pesadilla. Picó. Piquito, ve a despertar a la chata. Ya se fue a esconder dentro del sofá. En cuanto llega, alguien corre y se esconde y ya no sale. Mira, Nino, el guapísimo blanco con oscuro, unos ojos verdes, verdes. ¿Lo ves? Es un gatote fuertísimo con unas patotas. Estate quieto, Nino. Es muy melancólico. Tiene una carita tan triste. Se parece a Ava Gardner. Muy bonito gato y adora a su papá. Cuando uno besa a Mameluco, él salta y se pone a besarlo también. Vamos a meternos, que ya se me entumieron las piernas.
Vi nubes en sus ojos y un escalofrío me tentó la espalda.
Lola y Petrushka, socórranme, ya no puedo más.
¿Son santos?
Sí, porque llevaron vida de mártires esos gatitos. Esos están en el cielo, ¿eh?
En la casa había más sillas de las que podían arrimarse a la mesa. Las cómodas, sillones, perchero, cuadros, así como la infinidad de adornos y retratos, estaban cubiertos por una espesa capa de arena.
Ya se está amontonando la desdicha.
La puerta de salida se perdió entre tantos pasillos, puertas y cajones distribuidos por las paredes de la casa. El día se estaba nublando. Ella me miró de una manera terrible.
Ave de mal agüero. Le vas a ver la cara a la desgracia.
Una nube pasó sus dedos por la ventana y se alejó asustada por uno de los gatos de Elena Garro. Octavio Paz, cuando era joven, entró como una carta por debajo de la puerta. Y ella se irguió increíblemente esbelta, como el tallo líquido de un chopo. Y de pronto, esa delgadez floreció en un chorro de plumas blancas, en un penacho de rizas que caían sobre su cabeza y su espalda y lo cubrían de blancuras. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. La casa, de pasillos oscuros y muebles empolvados, se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules, pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. El poeta hablaba y ella iluminaba la casa con su risa. ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y los detritus fueron tocados por tus manos ligeras, Elena. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas, cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches, ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa a escondidas. Octavio Paz, el de cuando era su esposo, muchos años atrás, corrió a llenar la casa de caracolas y conchas, de pequeños barcos veleros que ella hacía naufragar. ¿Cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo? Elena Garro chilló con la cara cubierta de manchas rojas.
Yo no tengo la culpa.
Tampoco yo.
Yo no soy la única culpable.
Sabías lo que querías y me trajiste a tu infierno. ¿Me oyes? ¡A tu infierno! Siempre supe que eras una fuente de desdichas. Al oírla, el viento del mar se puso a rascar la puerta de la casa. Jamás llegué al centro de tu ser. Nunca toqué el nudo del ay y de la muerte. La marea subió y el mar manoseaba las ventanas. No, no tienes centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos que me chupa y me asfixia. Sentí que el poeta se ahogaba y cuando estaba a punto de morir, morado ya, Elena lo depositó suavemente en la orilla y empezó a besarlo, diciendo no sé qué cosas.
No te preocupes. Los que se ahogan tienen una muerte deliciosa. Piensa. Agua por aire y respira hondo.
El mar se retiró de las ventanas y Elena, a gatas, se arrastraba por la casa. ¿Qué buscas?
No sé. No sé lo que busco.
No busques. No hay nada. Todavía no lo sabes. Pero no hay nada. Absolutamente nada.
¿Nada?
¡Nada! Ella se despegó el vestido húmedo del vientre. ¡Nada! Son cuatro letras que significan nada.
Dime algo.
No puedo.
Oigo un chorrito de arena que cae dentro de mi cabeza y que me está cubriendo toda.
Elena, perdí algo dentro de tu cuerpo. Fue entonces cuando comprendí que no había rezado lo suficiente para que Dios alejara las nubes que ahora rodeaban nuestra entrevista. Octavio Paz se fue como llegó. Igual que una carta que se desliza por abajo de la puerta. Apareció junto a la madre, la hija, agradeciendo que los gatos la hubieran despertado porque tenía una pesadilla horrible que no pudo recordar. Todavía no sé cuál es tu nombre. En cambio, conozco demasiado bien el de ella y hasta qué punto ese nombre se interpone entre nosotros como una muralla impalpable y elástica que no se puede nunca atravesar.
Pásame un cigarrito, chata. El señor me viene a entrevistar, te dije. Disculpa la casa, aquí vivimos. ¿Te comenté que tenemos un fantasma?
Sí, creo que sí.
Pregunta lo que quieras, pues.
¿Cómo conoció a Octavio Paz?
Allá por 1936. Yo tenía 16 años. El 22. Era el primer baile al que yo asistía. Fue en casa de una prima y duraba de 7 a 9. Llegué con un vestido azul marino y un cuellito de piqué blanco. De entre un grupito de muchachos muy guapos, salió uno de ojos azules y me invitó a bailar. Yo nunca había bailado y le dije que no. Mi tía Consuelo, hermana de mi mamá que estaba junto a mí, le preguntó cómo se llamaba y él respondió: Octavio Paz. ¿Cómo? ¿Es usted hijo de Octavio Paz? Exclamó sorprendida mi tía, que había sido novia de su padre, Octavio Paz Olórzano. Dice que él amenazaba con arrojarse de la torre de San Pedro y San Pablo, que está en la calle del Carmen, si ella le decía que no. Parece que le dejó muy grata impresión y me dijo: ve, Elenita, baila con él. Me obligó y fui. Estábamos bailando y que Octavio me empieza a decir: usted es una puritana, ¿verdad? Usted es protestante. Ya la he visto cuando va usted a la prepa. ¿De qué iglesia presbiteriana es? ¿Qué pastor la guía? ¿El que viene con usted? Se refería a mi primo Pedro, que iba también de azul marino con cuello cerrado. Era güero, alto, guapísimo, de nariz griega, muy serio. A mí me gustaba y con él llegué al baile. Me molesté muchísimo con Octavio y le dije: haga el favor de sentarme. Luego pedí a mi primo que nos fuéramos. Y Octavio salió a gritar por la ventana: ¡pastor, no se la lleve! Era loco Octavio. Luego tomó la costumbre de acompañarme de la escuela a la casa, desde San Ildefonso hasta Mexicali 40. Allí por el Parque México nos íbamos a pie hablando de libros. Camine, camine, platique, platique. Y entraba a la casa. Mi papá decía: es conmovedor este chico, tan joven y lo culto que es. Se interesa por todo. Yo los dejaba conversando y me iba a dormir. Eso lo hice muchas veces. Nos casamos 2 años después de conocernos porque él quiso. Yo no contaba casarme con él. Durante los 30 años que estuve casada con él, yo no podía tener religión porque él es ateo, ateo, ateo. Y me dije: si Octavio quiere que su hija sea atea, pues que sea atea. Ya tendrá tiempo de escoger. Porque él me prohibió que le hablaran de nada religioso, ni Cristo, ni Buda, ni nada. Elena era completamente atea y revolucionaria. Estaba con Robespierre, Danton, Marat. Yo modestamente estaba con María Antonieta.
No le vayas a meter esas estupideces que te metieron a ti en la cabeza, de vírgenes y dioses y no sé qué. A mi hija la educo yo. ¿Le guarda rencor a Octavio Paz?
No. Durante un tiempo le guardé rencor porque él se separó mucho de la hija. No entendía que Elenita es una persona y yo otra. Nos identificaba a las dos como si fuéramos una sola. Se portó muy díscolo con la chata y realmente la pasamos mal, 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 mal.
Diez de los 30.
Thank you.
Huellas de la Historia. Este programa llegó hasta ustedes a través de Radio México Internacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.